Radio Popular, Herri Irratia.
9:45 de la mañana y hoy nos acompaña también Ignacio Zubiri, él es catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunón.
Hola, buenos días.
Bueno, Ignacio, se está hablando mucho de bajar impuestos, sobre todo para combatir la inflación. ¿Crees que en estos momentos y en esta coyuntura es una medida adecuada?
Pues no, realmente no. Es decir, que realmente, de entrada, aunque es verdad que en este caso la inflación, esta inflación que hay en España en estos momentos, no es una inflación por exceso de demanda, en todo caso, bajar los impuestos y que se aumente la demanda en un momento en el que hay inflación no es lo más prudente. Pero más allá de esto, lo que es más importante es que realmente no tiene sentido que a todo el mundo se le bajen los impuestos, porque ¿para qué? Al final de los finales. Es decir, el sector público tiene un gasto público que mantener, estamos en una situación de déficit. En un sentido esencial, bajar los impuestos es trasvasar recursos de uso público a uso privado, y realmente no hay ninguna ganancia especial en ello desde un punto de vista económico, y el sector público no tiene por qué compensar las pérdidas de capacidad adquisitiva de sector privado. Entonces, yo no creo que haya ninguna razón para bajar los impuestos. Lo que sí que creo que hay razones es para que los impuestos no se suban debido a la inflación, o lo que es lo mismo, para que se actualice el IRPF según la inflación. Porque al final de los finales, si el IRPF no se actualiza, debido a su progresividad, la gente acaba pagando más con la misma renta real. Es decir, que lo que se debería hacer es actualizar el IRPF, que en el Estado no se ha hecho, que en el País Vasco pues se ha hecho muy marginalmente, porque se ha dicho, por ejemplo, que para el año que viene se van a desactar a las tarifas el 1%, así que se va a actualizar un 1%, pero la inflación probable va a estar por en torno al 7,5%, que es la que se estima para el conjunto de España, y el año pasado tampoco se actualizó nada con un 6% de inflación. Es decir, que en el IRPF, realmente, a pesar de que en los dos últimos años ha habido una inflación del 13%, que es el 14%, va a haber, pues no se ha actualizado la tarifa del IRPF, más que dice que se va a actualizar un 1,5% el año que viene, y eso sí que había que hacer. Había que hacerlo por justicia, pero desde el punto de vista económico no tiene sentido hacer una bajada generalizada de impuestos.
Bueno, pues esto es lo que ahora mismo están planteando algunas formaciones políticas. Lo que pasa es que, bueno, supongo que desde la oposición es muy fácil presentar este tipo de medidas u otras similares, ¿no? Es sencillo. Políticamente no tiene costes, porque cuando uno...
Claro, a ver, el problema es... A ver, España... el País Vasco no tanto. España, bueno, España se encuentra en una situación económica complicada que tampoco debe exagerarse, ¿no? Es decir, hay un déficit público que el año pasado volvió al 10% y pico, bueno, hace dos años, que el año pasado fue el 6% y pico. Hay una deuda que se ha ido al 120% del PIB, que tampoco hay que exagerarla. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, la deuda parcialmente, la inflación, que para algo bueno tenía que servir, va a servir para que el valor de esa deuda también disminuya. Pero realmente España no puede prescindir de ingresos públicos. Y el País Vasco tampoco. Entonces, es verdad que la recaudación por sí sola está creciendo bastante, a unas tasas bastante espectaculares, ¿no? Es decir, que en el último año, pues, tanto en el País Vasco como en España, la recaudación ha crecido un 15%. Pero también hay un gasto extra que ha sido generado por todo el COVID y la pandemia, que hay que cubrirse. Entonces, la cuestión es, ¿debe el sector público compensar las pérdidas de capacidad adquisitiva de bienes privados o del sector privado? Y la respuesta es no. Máxime, porque eso significaría detraer recursos de uso público. Es decir, queremos peor sanidad, porque para que la gente pueda, no sé, irse de vacaciones. Entonces, realmente uno tiene que ser consciente que bajar los impuestos no es gratis. Bajar los impuestos tiene un coste en términos de prestaciones sociales, en términos de sanidad, porque endeudarse es una opción que es bastante limitada en la situación actual. Por lo tanto, es muy fácil decir que hay que bajar los impuestos, pero hay que ser conscientes que los impuestos no son un fin en sí mismo. Los impuestos son sencillamente un instrumento para pagar un gasto público que creo que todo el mundo debe estar convencido que es necesario. Es decir, que la situación de la sanidad es necesaria, ¿no?
Cuando...
Lo que, lo...
Sí, te iba a decir que cuando nos presentan, por ejemplo, las medidas en las que nos dicen no, es que es mejor que el dinero esté en los bolsillos de los ciudadanos en estos momentos, porque ahí se va a generar mucha más circulación económica, muchos más, bueno, incluso puestos de trabajo. ¿Esta medida es real?
Eso es una sandez, porque en realidad, desde el punto de vista de creación de empleo, desde el punto de vista de creación de demanda agregada, el dinero público también lo crea. Es decir, que realmente, si mañana se bajan los impuestos, pues habrá que gastar menos en sanidad o habrá que gastar menos en educación. Como resultado, habrá menos médicos o menos enfermeras que puedan gastar dinero. Es decir, que tú cuando reduces el gasto público, también reduces la actividad económica. Y probablemente, y esto es un resultado bien conocido, la reduces más que cuando se reduce el gasto privado. ¿Por qué? Porque cuando tú subes un impuesto, si tú le pones un impuesto adicional de un euro a una persona, su gasto privado va a disminuir en menos de un euro porque va a desahorrar, porque tiene el ahorro como colchón. Es decir, realmente hablar de que... hay varias falacias cuando se hablan desde una perspectiva ultraliberal. Bueno, hay muchas, ¿no? Una de ellas que tiene que ver por qué tenemos esta situación de precios, ¿no? Pero bueno, las dos falacias son, uno, que dejando que los ricos, que haya una población, que los que más rentas generen más rentas, esto va a beneficiar a todos, porque que los ricos tengan más dinero va a crear más empleo, más riqueza. Mentira. Es decir, las cifras dicen que este efecto de que los ricos van a seguir generando más renta y teniendo más dinero van a actuar de tractor de toda la economía, no es verdad, y que lo que hacen los ricos cuando tienen más dinero es tener más dinero. Y de hecho, buena parte, Estados Unidos, que es el ejemplo más importante de esta situación, pues y también ha pasado en Europa, ¿no? Pues el 1% más alto de la población pues se ha quedado con el 15 o el 20% de la riqueza creada adicional que de los últimos 30 años, y el 10% más rico de la población se ha quedado con el 90% de la riqueza creada en los últimos 20 o 30 años. Es decir, que no es verdad que hacer que haya más ricos es bueno para las clases medias y bajas. Y la segunda gran falacia es esta, que esta debería entrar en el estupidario popular, ¿no? Es decir, que el dinero está mejor en manos privadas que en manos públicas. Es una tontería, porque realmente, si nos fijamos desde el punto de vista de creación de empleo, desde el punto de vista de crear demanda, está mejor en demandas privadas que en mano pública que la privada, porque nadie debe creer que el dinero público se quema, cuando se cobran se echan al fuego. A lo mejor no se gastan lo mejor del mundo, pero incluso cuando no se gastan bien, están creando demanda agregada, que eso es lo que queremos decir, ¿no? Por lo tanto, realmente no tiene sentido decir que el dinero está mejor en manos privadas.
Bueno, lo que pasa es que el marketing que utilizan algunos es un marketing político, evidentemente, ¿no? Cada cual va arrimando el asco a su sardina, pero por lo general son esas medidas neoliberales o liberales que algunos nos plantean a la hora de contarnos, ¿no?, cuáles son sus recetas. Esto da la sensación de que son recetas solamente pues para que las desigualdades se amplifiquen, sin más, ¿no?
Mira, yo no conozco a nadie que le guste pagar impuestos, ¿vale? A mí tampoco, ¿eh? Ni creo que a nadie que yo conozca le gusta pagar impuestos. Pero una cosa es eso, y otra cosa es reconocer que en una sociedad en la que queremos tener una cierta justicia social, hay que pagar impuestos. Una estabilidad, no solamente justicia social, sino también una estabilidad económica y una estabilidad social necesaria para el crecimiento. Y que realmente decir que lo que hay que hacer es dejar que el sector privado actúe, realmente es decir, no, mira, lo que hay que permitir es que haya una parte que, por su situación, se aproveche de la necesidad de otra parte y obtenga todavía una situación mejor. La desigualdad creada por un libre mercado sin fronteras no conduce ni al bienestar de la mayor parte de la población, ni siquiera a la estabilidad económica, ¿no? Y mira, y una de las falacias en las que podemos ver las grandes ventajas de cuando se habla de la liberalización, la tenemos en la actualidad. Estamos viendo unos precios de la electricidad y de la energía que están a unos niveles altísimos, ¿no? Y al mismo tiempo estamos viendo unos beneficios enormes de las eléctricas, de las empresas que venden combustible, de las empresas que venden gas. Y si nosotros y Y si nosotros pensamos un poquito, lo que veríamos de raro en esta situación es que estos sectores, la electricidad, el gas, la energía, son los únicos sectores del mundo que yo conozco que cuando les aumenta el coste de los inputs, el coste de los factores de producción, aumentan los beneficios. Es decir, si a mi tendero de lado le venden más caro la fruta, ya te garantizo que él no está muy contento ni tiene más beneficios. Si a uno que produce coches le cobran más alto el aluminio y el material, ya te digo yo que no está contento. Los únicos que están contentos cuando su materia prima, bien sea el gas, bien sea el petróleo, sube, resulta que son estos sectores. La pregunta es, ¿por qué? Pues porque a pesar de que los liberales extremos dicen que no, que es que en estos sectores, entre las eléctricas hay competencia, que en el sector de los carburantes hay competencia, no es verdad. Son monopolios naturales regulados y los precios a los que pueden vender y su situación está regulada por el gobierno, y entre ellos lo que realmente hay es una competencia monopolística, hay un oligopolio. Y lo que se debería hacer en este caso, para todos aquellos que defienden la no intervención, realmente la no intervención en este caso lo que está conduciendo es a precios más altos. Esta es una prueba más de que dejar todo al mercado no es algo que sea beneficioso para el contribuyente. Es beneficioso para el que se aprovecha de una libertad que acaba conduciendo a utilizar privilegios y situaciones monopolísticas.
Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, te agradecemos el que hayas compartido este rato con nosotros. Estaremos en contacto. Ignacio,
agur. Vale, perfecto.
Es que ricasco.
Agur. Adiós.